Hoy, en Así las Cosas.
Es claro en sus propósitos, violando la Constitución y la ley. Eso es lo que nos da razón para que fijemos límites a las arbitrariedades del Poder Judicial, de sus jueces y de sus ministros. Por eso el constituyente permanente, el Poder Reformador, no puede admitir que un ministro puede echar abajo toda una reforma.
Así las cosas.
7:34 y ya les decía, una de las notas destacadas el día de hoy, sin lugar a dudas, es lo que adelantó el ministro González Alcántara Carrancá de acotar la reforma al Poder Judicial. Y ya veíamos reacciones, entre ellas la de Ricardo Monreal. Escuchábamos ahorita la voz del coordinador de los diputados de Morena. Y tengo en la línea a Fernando Sosa, él es coordinador de la ponencia del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá. Fernando, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días. Qué gusto poder platicar contigo y gracias por el espacio.
No, hombre, al contrario, Fernando, gracias a ti. Y ahora sí que tratando de traducir con peras y manzanas para quienes nos están escuchando, ¿qué es lo que propone el ministro González Alcántara?
Sí, es un tema complejo, así debo reconocerlo. Sí. Y un poco lo que podemos hacer es poner una analogía.
Sí.
Lo que propone el ministro es hacer una revisión de lo que ya se aprobó por el Congreso, por el poder reformador, como le llaman los abogados.
Ajá.
Pero la parte medular es: ¿puede la Corte revisar si algo que está en la Constitución, y se va a escuchar como repetitivo, es inconstitucional?
Uh-huh.
Y entonces lo que dice el ministro es lo siguiente: hay constituciones en todo el mundo que expresamente te dicen que no puedes tocar ciertos puntos.
Uh-huh.
Y hay otras constituciones, como la mexicana, que lo dicen, digamos, explícitamente. ¿Y cómo es esto? La Constitución es básicamente un pacto. Un pacto, como un contrato, como una idea.
Uh-huh.
En esos contratos, cuando se hace esta asamblea constituyente, los mexicanos, todos, no los electores, todos nos ponemos de acuerdo en un plan de vida determinado.
Uh-huh.
Y lo que hacemos en el proyecto es, ¿cuál es este plan de vida? Entonces pongamos una imaginación. Pensemos que este plan de vida es un barco. Y entonces, este barco es nuestra nación. Eso fue lo que planeamos.
Uh-huh.
Y este barco se llama una república representativa, democrática, laica y federal.
Uh-huh.
Nuestro artículo 40.
Uh-huh.
Pero entonces, como cualquier proyecto, como cualquier institución, puede ser mejorada, modificada, perfeccionada.
Uh-huh.
La pregunta es, ¿hasta qué punto estas modificaciones pueden ser válidas si en lugar de tener un barco empiezan a construir un carro?
Okay, interesante. Okay.
Ajá. Entonces lo que nosotros decimos, a ver, el poder reformador, como cualquier otro poder que está dentro de la Constitución, tiene su facultad y límite dentro de la propia Constitución.
Uh-huh.
Y lo que pactó el pueblo mexicano en 1917 fue construir una nación republicana, democrática, representativa, laica y federal.
Okay.
Eso es lo que hace a la Constitución del 17. La Constitución, a pesar de que tenga 700 reformas, porque son mejoras, como tú puedes cambiar toda la madera del barco, pero sigue siendo un barco.
Ya, ajá.
Lo que nosotros aquí empezamos a apreciar es que ellos están cambiando la estructura de este pacto principal. Y de un barco nos estamos convirtiendo en un carro.
Y eso sí se podría entonces revisar, o eso sí se
claro.
podría decir, a ver, espérense, habíamos dicho que íbamos a hacer este tipo de... Como dices, un barco, me gusta cómo lo planteas. Es decir, que íbamos a hacer este tipo de país, este proyecto de país, y aquí lo están cambiando. Y eso sí se debería de poder revisar. ¿Te estoy siguiendo bien?
Sí, muy bien. Esa es la idea que está de trasfondo de esto.
Okay.
Y aunque no lo diga expresamente la Constitución, pues la Constitución se entiende cuando dice el artículo 39, que tanto citan en Morena, es voluntad inalienable del pueblo mexicano.
Uh-huh.
Cambiar su forma de gobierno. Y en el artículo 40 dice, es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, yeah. laica y federal. ¿Qué quiere decir esto? Que la voluntad se expresó cuando hicimos nuestra constitución, cuando todo el pueblo, y quiero aclarar una cosa, el pueblo no es el elector, el pueblo es todos, niños, jóvenes, yeah. minorías, porque es un pacto de unidad. No es un pacto de mayorías uh-huh. ni de minorías. Entonces, lo que detectamos en el proyecto es, oigan, este órgano reformador tiene un mandato, conservar este espíritu, esta voluntad, este barco, por así decirlo.
Sí.
Y cuando empezamos a ver que hay una afectación a la democracia en su vertiente de división de poderes, en su vertiente de elecciones claras, lo que advierte el proyecto del ministro es: yo estoy tomando la palabra invisible de la Constitución, lo que se hizo en el 17, mantener este barco. Si ustedes quieren hacer otra cosa, tienen que hacer otro Congreso Constituyente, no con esta. Esa es la apuesta y eso es lo que está detrás de hecho. Tú no puedes usar a la propia Constitución para cambiarla en otra cosa que sea otra Constitución. Eso no se puede.
Qué interesante, ¿eh? La verdad es que así como lo planteas me parece interesante porque es literal irnos, digamos, a una lectura pues casi fundacional, digamos, ¿no? O retomar, digamos, como el espíritu fundacional y decir lo que ahorita se está haciendo o se pretende hacer desde el órgano reformador, que hay que decirlo en palabras llanas, desde el legislativo, es, digamos, modificar eso que somos, digamos. Y entonces, claro, si eso que somos lo quieren modificar, tendríamos entonces que convocar al constituyente para en tal caso tener una nueva constitución, pero no modificar lo que tenemos que altera, digamos, la nación que somos. ¿Sí lo entendí?
Justo. Perfecto. No, tú eres brillante. Yo estoy sufriendo con exorcizar mi lenguaje jurídico, te lo juro. No,
pero lo estás haciendo muy bien. Y bueno, entonces, digamos, a partir de ese espíritu, digamos, lo que dice el ministro González Alcántara Carranca, lo que están diciendo ustedes desde la ponencia es, bueno, a partir de ello, ¿plantean entonces qué? ¿Cosas concretas y específicas?
Sí, muy claro. Ya que identificamos este núcleo, ajá, lo primero que decimos es: evidentemente, el órgano reformador, como tiene mucha legitimación, porque son las dos terceras partes del Congreso de la Unión, claro, y la mayoría de las legislaturas locales, claro, hay que trabajar con mucha mesura y con mucha deferencia. Y entonces solo nos dedicamos a percibir qué es lo que afectaría a este bloque, y en concreto el bloque de democracia, pero no viendo la democracia únicamente como una capacidad de elección, sino como una democracia sustantiva. Y entonces, básicamente, lo que hace el ministro es decir: hay cuestiones en las que no se afecta esto, es un modelo de mejora, como los fideicomisos, como el querer dividir a la corte con al consejo con un tribunal de disciplina o crear una administración. Eso es un modelo que no afecta el barco.
Okay.
Lo que sí afecta es que teníamos un poder judicial constituido con meritocracia durante 30 años, pero que las elecciones de ellos es tan masiva que, uno, ni los que se van a lanzar van a tener certeza de poder tener condiciones justas de juego, ni los ciudadanos van a elegir honestamente.
Yeah. Okay.
Porque son más de 1,000 candidatos solo para la Ciudad de México. Y pensemos, el sistema está hecho para que se distribuya las horas de radio y televisión que tiene el INE. Estas horas de radio y televisión son 48 horas. Lo que tocaría, por lo menos, que cada candidato tuviera 2.5 segundos por radio. Es decir, apenas para algunos alcanzaría a decir su nombre. Eso está terrible. Y entonces lo que hacemos es esto: tratar de descubrir esta médula y, sobre todo, decir: esto sí va a afectar la estructura de nuestro barco constitucional.
Ok. Que es la elección de jueces, de juezas, etcétera, ¿no?
Así es.
Digamos, como la elección más amplia o más numerosa, digamos. En cambio, la elección de ministros, ministras de la Corte, ¿les parece que esto podría transitar?
Lo que hace la propuesta del ministro es una cuestión muy interesante. Los tribunales tienen competencia. Es más, no podemos entender que un tribunal quiera defender a la democracia cuando no se puede defender a sí mismo. O sea, es como tautológico. Sí. Pero lo que dice el ministro es: lo que necesitamos es autocontenernos. Es decir, no voy a pronunciarme sobre nosotros mismos, porque entonces va a perder fuerza mi argumento.
Okay.
No quiere decir que esté a favor o en contra. Dice: yo no me voy a pronunciar sobre nosotros mismos.
Okay.
Y entonces lo que hace es un ejercicio de deferencia legislativo, de mesura propia, y de decir: esperemos con esto, con este ejercicio de que no estamos defendiendo intereses, no nos estamos nosotros autosalvaguardando, no voy a tocar el tema de ministros.
Muy bien.
Sí lo hace para efectos de los magistrados electorales.
Sí.
Y la reflexión es muy sencilla. Si la renovación de magistrados electorales es un grupo más pequeño, se constituye también una perspectiva política electoral porque son parte de la estructura electoral, pues bueno, si quieren elegirlos, está bien. No afecta.
Entonces sería elegir por voto, sí, ministros de la Corte, magistrados del Tribunal de Disciplina, magistrados de la Sala Superior, y no elegir por voto jueces y magistrados tanto federales como de los poderes locales. Pero es interesante, es nosotros sobre nosotros mismos no vamos a, o sea, no esto no es por nosotros, esto es por el barco.
Claro, porque sobre todo una judicatura fuerte no solo son derechos de los que son miembros de esta judicatura. Una judicatura preparada, apolítica, ellos han llegado, digamos, a sus posiciones con independencia de quién sean ministros, de quiénes sean consejeros, de quiénes sean presidentes de la República o senadores o diputados. Esa profesionalización pues garantiza a los ciudadanos pues tener gente que está fuera de un contexto político.
A ver, me parece muy interesante cómo lo planteas, porque además también lo que estás poniendo sobre la mesa es, bueno, aquí podríamos tener una salida, digamos, ¿no? Podríamos tener una salida en este momento en el que nos encontramos, cuando la propuesta es que sí, que no, se avala, por ejemplo, medidas de austeridad para futuros cargos, extinción de fideicomisos, creación del Tribunal de Disciplina, creación de un órgano. Es decir, hay cosas que se avala. Y lo que se invalida y que tiene que ver sobre todo con, insistimos, jueces, magistrados, tanto federales como los poderes locales, la idea es no toquemos la estructura del barco. Me parece muy interesante. ¿Esto cómo siguen tiempos, Fernando?
Lo que hicimos en la ponencia un poco fue, como estamos en un momento muy complicado, venían muchas reformas y una cosa que siempre, digamos, criticaron de la Corte, y en general todas las cortes suelen discutir en privado, la Corte Mexicana es la única que lo hace televisivamente, el ministro dijo, esto es de interés trascendental. Ya se recibieron los informes de las autoridades y en un ejercicio de transparencia subimos el proyecto antes de los alegatos para que los alegatos y la sociedad nos digan a la Corte qué piensan del proyecto.
Okay.
¿Qué piensan de la postura que él piensa plantear a sus pares? Para que sea un ejercicio amplio, que no exista ninguna duda de que lo que él está planteando lo está diciendo.
Okay. Uf, qué cosa, ¿eh? Mira, no sabes, ahorita tienes una cantidad de fans nuevecititos, ¿eh? Nada más para que sepas. Dice mi querida Katia de Artigues, pues muy bien, el exorcizador del lenguaje jurídico. Así que, bueno, pues esto es lo que nos
Muchas
explicas.
Gracias.
Y entonces llega al pleno, nada más, perdón, no me quedó claro en los tiempos, es decir, esto cuándo se discute y se vota, eso no me quedó claro.
No, eso lo van a decidir una comisión de ministros que ve la lista, pero yo calculo que es cuando se cierra instrucción, y digamos, no es mucho porque es una, porque como es una acción electoral, entonces tiene tiempos rápidos y prontos.
Fernando, te lo agradezco profundamente. Ayer sé que te puse la tarea difícil de decir, Néstor, que lo traduzcas y lo hiciste muy bien.
Muchas gracias.
Y bueno, pues vamos a ver entonces qué sigue. Me parece que es un tema fundamental el que se pone sobre la mesa. Gracias, Fernando. Te mando un abrazote.
Un abrazo. Y aquí estoy disponible para cuantas veces tú me des la oportunidad de platicar contigo.
Te lo agradezco muchísimo. Es Fernando Sosa, coordinador de la ponencia del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá. Y ya por acá dicen varios, diles que soy su fan. Así es, Fernando Sosa, muchísimas gracias. Y también rápido, Claudia Aguilar, te mando un abrazo. Claudia Aguilar Barroso dice sobre la renuncia de los 7 ministros de la Corte. Son solo 7 porque Luis María Aguilar Morales termina su encargo el 30 de noviembre de este año y el resto se quedará hasta agosto de 2025. Exactamente. Pues así las cosas, sin lugar a dudas, el tema el día de hoy.